Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Este programa está patrocinado por todos ustedes. Así que si quieren apoyar el podcast de Historia para Tontos, los invitamos a entrar a patreon.com/historiaparatontos y suscríbanse para que Iker y yo podamos comprar mejor equipo y, como no, echarnos unas chelitas a su salud. Y ahora sí tendrán contenido totalmente exclusivo, Pinky Promise. ¡Nos vemos!
Bienvenidos a Historia para Tontos, el podcast número uno de historia de México y el mundo, en donde pensamos que, si no te gusta la historia, es... porque no te gusta el chismecito.
Acompáñenos a mí y a Ike en esta aventura en el que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera divertida y fácil que hasta tú lo vas a poder entender.
Y recuerda que no hay historia si no hay una.
¡Güey!
Vámonos, comencemos.
¡Uy, amigos!
La gripa. Hola, amigos. ¿Qué tal?
¿Cómo están?
Bienvenidos a otro bonito capítulo de Mitología para Tontos.
Ya el Bernie. Llegué.
Al Bernie. Ya pícale, todos ya, pícale a todos. Gracias.
Ese no soy yo. Ese no soy yo. Ese soy yo. Así estuvo el remix, chavos, porque no lo podía quitar. ¿Cómo están?
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos ahora sí a otro bonito capítulo de Mitología para Tontos, en el que dos carnales platicamos de la mitología. Para que todos ustedes puedan saber un poquito, me olvidó el intro que hago durante 70 capítulos, pero no se preocupen, a veces pasan esas cosas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Berno?
Bien, todo bien, gracias. Frío, cabrón. Sí, hace un frío de la patada.
Después de la gripa, aquí venimos todos arropaditos porque estamos ahorita en el mero cerro.
Literal, el mero cerro y todo el mundo está gripado y todo el mundo se siente mal y todo, o sea, no, todo
sí,
mal.
Sí, sí, tápense bien, amigos, ya saben que la salud es lo primero. Y aquí nos tiran a nosotros en lo que... Y si están enfermos, pues pónganos ahí y hagan de cuenta que les estamos contando un cuento.
Imagínense, sí, para relajarse, hermanos, porque sí está cañón ahorita la época de las gripas.
Y aparte hemos recibido muchísimos comentarios de que les está encantando muchísimo la mitología para tontos. Entonces, pues, en el dar, en el pedir está el dar.
Exacto, mientras más lo pidan.
Aquí estamos, porque nosotros nos debemos al pueblo.
Como tal, exacto, hermano.
Exacto.
Ya saben nosotros que, como yo dije una vez, mientras más pida, nosotros respondemos.
Exactamente. Entonces aquí tenemos el tercero, ¿no? Ya.
El tercero.
El tercer capítulo de Mitología
y
para
Tontos. Ya
estaban
poniendo los memes de que ya nos estábamos ahogando. Chavos, no nos ahogamos, denos chance.
Es que no, digo, Teca y yo no pudimos grabar porque andábamos todos. Y pues obviamente si yo no andaba aquí, pues el Bernie tampoco podía grabar con nosotros, pues porque yo me llevé los micrófonos, nomás de paseo porque ni grabé nada.
No, pues no, chingón.
Ni grabé nada, pero ya estamos aquí de regreso con Mitología para Tontos.
Venga.
Y el día de hoy, como les conté en el capítulo de ayer, el spoiler que les dije ayer, les dije dos palabras. Les dije sombra y les dije agua. Y obviamente si le metieron un poquito de coco sabrán que el día de hoy les vamos a platicar sobre...
sombras y el agua. Chavos, la atinaron. No.
Exactamente. Hoy vamos a platicar sobre Hades. Nuestros juguitos de soya favoritos. Y Hades patrocina, ¿no?
Poseidón.
Y Poseidón, Golongo. Hoy va a estar bien padre porque aparte, creo que no tienen tantas historias como Afrodita.
No tienen tantas. O sea, sí tienen muchas historias. Sí, todos tienen muchísimas historias. Sí. Pero también tienen, yo creo que muchísimo más trasfondo. O sea, tienen más historia principal.
Ajá, sí.
Están envueltos
tienen más carnitas sus
exacto,
historias.
Exacto,
¿no? Tienen menos historias, pero tienen más carnitas.
Están envueltos en un chinguero de historias, pero también, o sea, su historia como del core, o sea, personal, pues sí tiene más cosa, más información. Le metieron un poquito de más...
Le pusieron un poquito más coco.
Exacto.
¿No? Entonces, pues mira, les iba a decir que vamos a platicar de los dioses olímpicos, pero pues creo que el día de hoy es la excepción, porque Hades es el único dios que no es olímpico. Sí, va al Olimpo de vez en cuando, pero no vive en el Olimpo. De ahí sale la frase olímpicos.
Te fallo ya. Primer dato erróneo, hermano.
Aquí sí sé. ¿No? Hades era el único dios griego que no vivía en el Monte Olimpo.
No.
En vez de eso, habitaba en un oscuro palacio bajo tierra, en el inframundo.
Poseidón tampoco vivía en el Olimpo, hermano. O sea, él pudo haber vivido en el Olimpo, solo que él prefería vivir en su palacio bajo del mar.
Del mar. Uh-huh. Pero la cosa era que cuando convocaban a los dioses, Hades nunca subía al Olimpo. Muy de vez en cuando.
Ah, eso sí, eso sí, eso sí, diferente.
¿No? Entonces, pues vamos, que si quieren me empiezo con el dios de las sombras. ¿Cómo la vemos?
Por favor, ¿no? Venga.
Pues una vez que los dioses olímpicos derrotaron a los titanes, como les contamos en el primer capítulo, y luego a los gigantes, pues Hades echó ahora sí que a suertes con sus hermanos Zeus y Poseidón, que ahorita ya, yo creo que el siguiente capítulo completo, pues ya hablaremos del gran Zeus, ¿no? Ya sí, le toca.
A mí esta me da... Yo siento que van a ser dos capítulos.
Sí, yo creo que sí, porque es muchísima. Es parte muchísima historia. Exacto. Entonces, pues bueno, en ese momento Hades se divide con Zeus y con Poseidón. Pues ya, ¿qué va a gobernar cada quien, no? Sí, los terrenos del abuelito. Ahora sí.
Disparejo.
Ahora sí, vamos a ver. Usted nunca vio por mi abuelita. Y se agarran a catorrazos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues ahí Zeus recibió el cielo. Poseidón, como Berry nos contó al ratito, recibió los mares y Hades le tocó el inframundo, ¿no? Que no hay que asociarlo con el infierno de los católicos porque son muy diferentes. ¿Qué?
Sí, sí, o sea, también es un lugar sombrío y sí hay tormento, pero también es un lugar de, pues,
sí, no, que de hecho ahorita vamos a ver, por ejemplo, con la historia de Orfeo, que bajó al inframundo por su novia, de ahí también saca inspiración Dante Alighieri para crear la Divina Comedia, ¿no? Entonces, digamos que el infierno que nosotros conocemos está inspirado en el inframundo.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
O sea, acuérdense que los romanos tomaron todos los griegos y los católicos tomaron todos los romanos. Entonces, pues de ahí viene. Y pues, debo decir que aunque en cierta medida tiene menor protagonismo en las historias mitológicas que otros dioses, pues Hades debió ahora sí que pues inspirar temor y asombro por parte de la población griega, ¿no? Tanto que no tenía culto. La gente le... Era como, veía a Hades como casi casi el dios de la muerte, el encargado de llevar a las almas al inframundo y cuidar que nadie saliera, ¿no? Si él tenía una regla, es que en el inframundo todos pueden entrar, pero nadie sale.
A menos que él lo permita. Exacto. O sea, porque hay muchas historias donde también la gente regresaba por periodos de tiempo... del inframundo, porque lo permitía. De hecho, hay una historia, me parece...
De Orfeo, ¿no?
¿Es la de Orfeo la que baja y se sale?
Orfeo baja por su esposa que la habían matado y le toca una... Bueno, ahorita se lo voy a contar. Sí, le toca una muy bonita canción a Hades y Hades conmovido lo deja salir.
No, este es otro carnal que es de rey. Ahorita me acuerdo de cómo se llama este compa. Que, de hecho, engaña a la muerte... Lo matan y le pide a su esposa que lo entierre sin nada, que sea un entierro horrible, ¿no? Uh-huh. Entonces este güey baja y le dice, sí, era muy listo, ¿no? Era descendiente, me parece que de Morfeo.
Ok.
De Morfeo, el del fuego. Uh-huh. Y le dice, no, mi esposa se pasó de lanza, es una pinche culera, no me dio la importancia de... O los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Los atributos.
Ajá, en el entierro. No
exacto, no me enterró como diría, soy un rey. El rito, déjame irme y me la chingo y entonces voy.
La mato.
No sé si la mato o no, dijo, o sea, déjame.
Es que me la chingo, puede ser.
Muchas cosas, pero y ya me entierro bien y regreso, ¿no? Este güey le dijo, sí, solo te voy a dejar ir por un solo día.
Ok.
Ok, entonces este güey fue como... Se escapa con su esposa y vive hasta viejo. O sea, el güey sí engañó a la muerte dos veces. Uno la atrapó y otra...
¿No fue de Sísifo?
Sísifo.
Ah, pero te lo voy a contar de Sísifo, güey. Es que también... Y luego lo castigó horriblemente.
Ya me adelanté. Sí, no, horrible.
Es el spoiler. ¡Spoiler! ¡Spoiler!
Sí, gacho. Sorry, chavo. Bueno,
a lo mejor deberíamos hacer algún día algún con capítulo con Javier para platicar de la mitología en el cine o algo así.
Estaría chido.
Estaría divertido, ¿no?
Y pero que bueno. Diga ¡spoiler!
Entonces, pues, la cosa de Hades es que, pues, ahora sí que inspiraba muchísimo miedo en la población griega y, pues, de hecho, se evitaba, nadie decía su nombre, o sea, nadie decía Hades, le temían mucho hasta el nombre, ¿no?
Sí, porque sentía que lo invocaban.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues, utilizaban, como palabras que significaban más o menos lo mismo, como la palabra Eubelus, que significaba el que da buenos consejos.
Ok.
¿No? Que, pues, obviamente también... A los dioses griegos se dice que no les gustaban los sacrificios, pero pues también hay historias de sacrificios hechos en honor a Hades. Se supone que se realizaban por la noche y en los que se dejaba que la sangre de las víctimas penetrara en la tierra para que llegara
al inframundo.
Al dios del inframundo, ¿no?
Okay.
Y de hecho, como no había ritos en Grecia, le tenían tanto, pues ahora sí que como miedo / respeto, ¿no?
Sí, es como...
Y en todas las representaciones, creo que nada más hay 2 que 3 estatuas que se conservan hoy en día que tienen la cara de Hades. En las representaciones pictográficas de Hades jamás aparecía la cara de Hades. Siempre estaba o de espaldas o envuelto en sombras, pero nunca se le podía ver la cara a Hades, ¿no? Porque justo se supone que nada más los muertos podían ver la cara de Hades.
Es que imagínate, güey. Imagínate, tú no sabes nada, tú crees que eso es lo que existe. Uh-huh. Digo, a lo mejor nos morimos mañana y chances es eso, güey. No sabes.
Buenísimo.
Me encantaría, la verdad sí me gustaría. Pero...
Oye, pues no traemos pasaje para Caronte, güey.
Ay, pero yo muero con joyería puesta, mano. Vale, verga. Yo siempre traigo anillo, pulsera y collar.
Pero te tienen que enterrar con todo eso, güey. Ahorita les vamos a contar.
Obvio.
El proceso que necesitan para que puedan entrar al inframundo.
Pero te digo, o sea, imagínate el miedo, güey, está hasta cabrón, ¿no? Uh-huh. O sea, es un güey que no le toque los huevos.
Exacto.
Literal. Es el que no le toque los huevos porque si no te chinga.
Sí, y aparte se supone que es como de los dioses menos entendidos, ¿no? O sea, es el más bien, el más incomprendido de todos.
Sí, porque
él era muy serio, hay historias
no era
que
malo.
Es muy benevolente con personas que le piden bien, pero está al contrario, ¿no? A Zeus no le gustaba que tomara ventaja de él y Hades no lo perdonaba. O sea, Zeus
no, pero
se enojaba.
También Hades es relativamente muy increíblemente fuerte sobre todos los dioses olímpicos. O sea, lo que son los tres grandes son, pues tienen el poder como para derrocarse entre ellos,
sí.
¿No? Entonces, imagínate, güey. O sea, yo creo que ese es el claro ejemplo de los villanos no nacen, se hacen, güey. Uh-huh. O sea, porque ese güey peleó pues, para sobrevivir y para reinar y lo mandaron a la chingada.
Sí. Sí, ahorita, por eso fue un dios incomprendido. Ahí les vamos a contar la historia, ¿no? Entonces, aquí también importante, ya les contaremos en Zeus cuál es el arma de Zeus. A ver, ¿seguimos grabando? Sí. Ya les contaremos qué es el rayo. Ahorita Bern les contará cuál es la de Poseidón.
Evidente.
Pero Hades, para mí, tenía la más chida. Tenía el yelmo de Hefesto, uh-huh. ¿No? Bueno, Hefesto era el que hizo el yelmo. El yelmo es un casco, ¿no? Que lo hacía invisible.
Sí, como casco tipo de gladiador.
Exacto.
Para que se den una idea, como tipo espartano.
Para mí es la mejor arma de los dioses, ¿no?
Y se dice que también, aparte de que lo hacía invencible, decía que no
invisible.
Lo podía... Invencible, perdón. Invisible. Pues sí lo hacía un poco invencible, la
sí,
verdad.
Pues sí.
Porque no lo podían tocar.
Ajá.
Tampoco, o sea, sí, lo que hacía es que repele... O sea, no lo podían tocar. No, aparte de que no lo veían, no podían ajá, darle lo que vieran.
Se hace como el éter, así.
Sí, como un campo de fuerza.
Ajá. Hazte cuenta. Utilizó Perseo en su misión para conseguir la cabeza de Medusa. Entonces ya... Les íbamos a contar hoy la historia de Medusa, pero yo creo que amerita una microhistoria, porque sí está un poquito larguita. Entonces,
¿puedes contar lo básico? No, pero
bueno, un spoiler.
Un spoiler, ¿no? De quién es, qué hace o qué pasó y ya. Y ya después le damos más a fondo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, pues bueno, ¿cómo llegar al inframundo? ¿Cómo llegar con Hades, no? Pues bueno, primero se creía que el dios Hermes, que era como el dios mensajero, llevaba a las armas, a la lengua estigia, a la laguna, perdón, es que aquí la dislexia está al tiro del cañón. Los llegaba a la laguna Estigia, en el inframundo, y los dejaba como a las puertas del inframundo, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí es cuando llegaba a Caronte. Caronte era, pues, el barquero que movía la lancha del lado
de un lado al otro lado,
¿no? Y se supone que tú no podías tocar el río porque te morías.
No, pues ya estabas muerto. Según yo, te quedabas ahí atorado.
O sea, pero si eres un humano mortal,
bajas
al inframundo, mueres. No puedes tocar el agua.
El agua,
¿no? Entonces tienes que pasar por Caronte, ¿no? Y pues se supone que tenías en los ritos de cuando te enterraban en la antigua Grecia, tenían que enterrarte con una moneda de plata
abajo de la lengua,
¿no? Uh-huh. Entonces, pues si estabas bien enterrado y tu familia te quería, con esa moneda de plata podías pagar el pasaje, ¿no?
Para entrar.
También a Tasqueña, por favor.
Sí, jefe. sí, tal cual.
Entonces ya, lo pasaban de mano en mano desde atrás así. Se lo daban a Caronte. Y a Caronte te ayudaba a pasar
al inframundo.
Al inframundo, ¿no? Pero también había un filtro más, ¿no? Estaba Cerbero. Cerberus.
Sí, el
que
perro.
Hizo un gran papel en Harry Potter. Es un feroz perro de 3 cabezas, ¿no? Pero según hay otra versión, que según Hesiodo, tenía 50. Me gusta más 3.
Sí, yo creo que también me gusta más 3. Ya 50 está medio grotesco, ¿no? O sea, medio... Uh-huh. Ya, no da miedo, ya te... Ya so, sí, te paraliza.
Chonquín, ¿cómo? ¿Cómo era?
Ay.
Chonquitoro, ¿cómo se llama? Los que tenían 100 cabezas y 100 y 50 manos.
Tonquero. Los tonquiros.
Los chon... Los...
No, no era chon, encatónquiros. Encatónquiros. Los chonquiros. No. Encatónquiros.
Los encachonquiros. Órale, ándale. Sí, no, este era el feroz perro de 3 cabezas y tenía serpientes por cuerpo. Eso casi no lo vemos representado en las películas.
Sí, no.
Y pues, él es como una vez que entrabas al inframundo, él vigilaba que las almas no se escaparan y y a veces evitaba que entraran más. Se dice que a veces evitaba que entraran más, ¿no? Entonces, pues, para pagarle al caronte, ya te tenían que poner la moneda, pasabas. Y, si no te ponían la moneda en la boca, estabas ahora sí que condenado a vagar por la tierra como fantasma.
¡Qué horror!
Pero, pues, si tu destino es el sufrimiento eterno, porque también puedes llegar a los campos elíseos, porque moriste como un héroe y tienes descanso. Pero si no, pues, te ahorras el sufrimiento eterno, ¿no?
Claro, qué horror, güey. Igual sigue sufriendo. Imagínate estar solo toda la eternidad.
Bueno, que aquí justo, mira, aquí empezamos como con la primer misunderstanding, ¿no? Justo dije esto para, porque se supone que aquí es como empieza la ambigüedad de la naturaleza de Hades, ¿no? Porque Hesíodo contaba que sí era un lugar de tormento y sufrimiento, pero la mayoría de los, de los historiadores de la época, bueno, no historiadores porque contaban mitología, pero pues contaba nada más que era sencillamente un lugar para... el descanso final del alma. O sea, ya llegabas ahí y podías descansar. Y si te habías muerto de la mejor manera, sí entrabas a los campos elíseos, que se supone que era el lugar de descanso de los héroes, ¿no? Y pues ya una vez que pasabas con Caronte y con Cerbero, ahora sí llegabas a las puertas y pues Hades decidía ahora sí que cuál es tu destino final, ¿no? Decía, pues juzgaba tus actos en la vida y pues eran 3 jueces, ¿no? Eran 3 jueces y Hades que juzgaba, ¿no? Eran Minos, Radamantis y Eaco.
Okay.
Porque según habían tenido vidas honorables, ¿no? Se supone que eran guerreros que habían tenido vidas extremadamente honorables. Entonces Hades dijo, ¿sabes qué? Ustedes 3 brothers, confío un chingo en ustedes, pónganse ahí. Así de que, Popeye, somos 3, güey.
Sí, literal.
Radamante, somos 3, güey. Entonces dijo, no, güey, tú discriminaste en un antro. Infiera. Y te ibas para atrás, ¿no? Entonces, cuando se consideraba que un alma había llevado un alma una vida especialmente buena, primero... Te llevaban a tomar el agua del río Lete, ¿no? Porque se supone que el agua del río Lete hacía que olvidabas todo lo malo. Y...
Te ponía bien cuete.
Y, o sea, olvidabas todo lo malo que habías hecho en la vida y ya te llevaban a los campos elíseos. Y cuando se consideraba que un alma había llevado una mala vibra, la mala vibra, ¿no? No habías vibrado alto en tu vida, sí. Pues había caído a las manos de las furias y ahí te llevaban al Tártaro. El Tártaro ya es como el infierno, así. Es un lugar de eterno sufrimiento, ¿no? Es una cárcel, literalmente. Ahí sí no sales, ¿no? Acuérdense que en el Tártaro estaba Cronos. ¿No?
Y todos los... O sea, sí.
Y los titanes.
A titanes, a los reyes ojetes, a todos los que atentaron contra los dioses, los mandaban al Tártaro. Y ahí sí la pasaban re mal.
Sí, ahí sí te castigaban por tus fechorías, ¿no?
Sí, no, ahí sí te chingaban.
Entonces, pues ahí las peores almas que habían ofendido a los dioses en su irreverencia, en su irreverencia, pues ahí sí estaban, ahora sí que condenadas al tormento eterno, ¿no? Uh-huh. Algunos ejemplos de los castigos que daban ahí es como el de Sísifo, que ahorita les vamos a contar qué pasó con Sísifo, ¿no? Que a él lo condenaron a empujar eternamente una roca arriba de una colina.
Sí, güey, desde un valle hasta arriba de una colina. Uh-huh. Mientras más subía, más pesada se hacía.
Entonces se le caía y otra.
No, sí. Llegaba a la punta y a la punta pues, no había forma. O sea, no se podía que se quedara ahí. Entonces se caía y volvía a empezar. Así por toda la eternidad.
Uh-huh. Después otro castigo era el de Tántalo.
Aunque este... Ah, ya sí, ya sé cuál. Uh-huh. Este no estuvo... O sea, sí estuvo gacho lo que hizo, pero no. O sea, realmente lo castigaron porque uno... O sea, no acusó, pero le dijo al dios de los ríos que se llevó a su hija porque era un hijo de la chingada y violaba a todo el mundo y solo quería agua para su reino. Le mandaron a la muerte. Este güey, listo, engañó a la muerte. ¿Por qué se le iban a chingar? ¿Estás de acuerdo? O sea, no hizo nada malo, güey. Nada malo. Pero otra vez, los dioses griegos son tan imperfectos y celosos que siempre la cagan, güey. No la cagan, pero hacen mamadas. Entonces... la engaña, se va con su esposa y, güey, nada más se murió, güey, de viejito por con su esposa. O sea, no hizo nada malo. Este sí, para que veas, no hizo nada malo, güey. Y pobre, güey, lo chingaron para toda la eternidad.
Ahorita les contaré la historia completa de Sísifo y ya serán ustedes los jueces si fue bueno o malo. También Tántalo.
Ya no me dejes contar historias porque ya
se nunca spoileando. Que nunca podía saciar su sed. Es un güey que siempre tenía sed. Ese fue su castigo. Por más agua, que tomaba.
No vas a contar historias, ¿eh?
No, ahorita. Es que tenemos que poner ahorita que es el infierno. Estoy contando algunos castigos ejemplares que daba.
Ese chavo, pongan atención, está bien de la verga.
El Tántalo jamás podía saciar su sed. O sea, estaba nada más en el río así tomando agua todo el tiempo y siempre tenía sed. Siempre.
Ah, yo me sé o sea, lo mismo castigo, pero diferente. O sea, que el güey estaba igual hasta el cuello de agua y tenía sed y hambre.
Okay.
Y el güey intentaba, o sea, bajar la cabeza para tomar agua y el agua bajaba justo exacto a donde no toca la lengua. Y cuando quería, o sea, tú tenía un árbol enfrente con fruta y el agua justo al cuello, que si podía bajar la cabeza tomaba agua. Entonces, cuando bajaba la cabeza para tomar agua, el río bajaba justo exacto para que no pudiera alcanzarla. Y cuando tenía hambre y se levantaba, el árbol se movía a cierto punto que no pudiera alcanzarla. Entonces siempre estaba todo a su alcance. Pero nunca pudo tomar agua.
Qué espanto, ¿no? Esa es la del Tántalo. También, por ejemplo, a Ocnos lo castigó que tenía que trenzar una cuerda mientras un burro se le iba comiendo en el otro extremo. O sea, nunca podía acabar de trenzar su cuerda y siempre tenía las manos así llenas de sangre. También a las hijas de Dánao, que tenían que intentar llenar un tamiz con agua, pero el tamiz tenía un hoyo. Entonces, siempre estaban nada más ahí con las manos que se les despegaba la piel del agua. Ajá. Y también allá por final a Ixión, que estaba atado a una rueda que daba vuelta sin cesar.
Ese también está bien de la burger. Bueno, pues ese sí la ganó.
Ya les contaremos después por qué se ganaron todos estos, ¿no? Y pues, obviamente, a pesar de ser un lugar súper aterrador para los vivos, pues varios héroes visitaron a Hades en sus aventuras, incluido Hércules.
¿No? Sí.
En sus trabajos, que fue a capturar a Cerbero como el último de sus 12 trabajos. Entonces ya después algún día les contaremos los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Odiseo también fue a buscar a Tiresias para buscar sabiduría. Orfeo, quien quiso encontrar a su novia, que es el que les dije que se inspiró Dante para la Divina Comedia. Eurídice, Teseo y Piroto, que fueron a capturar a Perséfone. Aquí va la siguiente historia guapa de Perséfone, que también, híjole, pobrecita.
Pobrecita.
De hecho, gracias a Perséfone, según los griegos, es que tenemos a las estaciones.
Sí, literal.
¿No?
Y la cosecha. En cierto punto.
Exactamente. Bueno, y una de las diosas de la cosecha. Entonces, pues así, a grandes rasgos, este era Hades. Y ahorita en lo que Bernie les cuenta un poquito sobre Poseidón, yo voy buscando un poquito más de datos curiosos en mis notas sobre Hades. Y ya después, ¿cómo se llama? Empezamos con, pues, sus historias, ¿no? Un poquito les empezamos a contar sobre qué hacía cada quien y en qué historias se vieron entrometidos.
Bueno, entonces vamos a pasar ya a la segunda parte.
Al rey de los mares.
Sí, a hablar sobre el señor de los mares y del océano.
Que aparte está muy padre porque yo investigué a Hades y Bernie investigó a Poseidón. Digo, Bernie le gusta mucho más la mitología que a mí. Digo, le sabe más a la mitología que yo. Entonces yo estoy escuchando esto por primera vez, esto está más guapo.
Sí, no, y bueno, también, a ver, no sé todo de todo, ¿no? Entonces, nadie. También aquí es bueno.
Somos aficionados de la
investigar,
historia.
Exacto. Nunca está de más, ¿no? Déjame le subo el brillo a esto, que ya tenemos pila, no agarra, qué horror.
Ya sabes, ya vi, historia para tantos. ¿Ya?
Así que menso, le estaba picando al del...
Al de apagar compu.
No, más me
muero. Al de encender auto.
Encender auto. Ese video como me gusta, güey. Neta, sí se pasaron de lanza. Pero bueno, vamos a seguirle, chavos. Entonces, igualito que como empezamos con Hades, después de la titanomaquia, después de toda la guerra de los olímpicos contra sus papaitos y sus tíitos, pues se repartieron las tierras, como dice Iker y como contó con Hades, se repartieron entre los tres hermanos, ¿no? Y bueno, a él resulta que le fue bien y se quedó con el océano, ¿no?
Ok.
Namor,
le decían.
Poseidón, por lo tanto, el señor de los mares y de los océanos, dada la importancia que tuvo el océano en la cultura griega, resulta que fue considerado de las divinidades más poderosas, sobre todo porque, aparte de que su reino era muy amplio, pues realmente gran parte de la misma mitología, de la sociedad griega, pues era en base al mar, ¿no?
Eran grandes navegantes.
Sí, comerciantes, eran pescadores.
Como Grecia son islas, no había tanta agricultura como la pesca.
No, era muy importante, entonces también era muy, muy venerado y tenía mucho culto porque pues ellos tenían que dar, digamos que venerarlo para que no se lo chingara.
Pero si te fijas, a mí sí me hizo un buen trato justo, ¿no? Zeus, todo el cielo, que pues no es la tierra, ¿no? O sea, como que la tierra la dejaron...
neutral.
A manos de los... De los humanos.
De los tres.
No, porque también había ninfas y había personas que cuidaban a la agricultura y había diferentes dioses de diferentes cosas, pero los tres mayores, el cielo, el mar y el inframundo.
Sí, y bueno, él se quedó con el mar. Y vamos a contar un poco de cómo fue su inicio. Su inicio o su nacimiento, vaya, fue en la teoría principal... Fue igual que todos, ¿no? Él nació, él es el de la mitad, es Hades, Poseidón, Zeus, y su paíto, su papacito, se lo comió. Y bueno, luego lo regurgitó, pasó la guerra y ¿no? Otras versiones de este gran mito, un poco más tardías, de otros, ¿cómo dices tú? ¿No?
Autores.
Es autores, porque no son historiadores. Cuenta que él también fue salvado por su madre Rea, que lo salvó de la misma forma que salvó a Zeus, ¿no? Poniendo a ambos fuera de la ira de Cronos. Todo esto por no querer cumplir la profecía que le dijeron, güey, te van a hacer lo mismo que tú lo hiciste a tu papá. Entonces, por ese mismo miedo, digamos que su mamá Rea lo salvó. Este fue criado, me parece que en la isla de Rodas, donde fue criado por los telequines.
Ok.
No sé si telequines o telequines.
¿Tiene acento?
No.
Sí, ya, pues donde tenga el acento.
No, pero pues ya sabes que esto es de interpretación, güey. Así como que digas, puta. Sí, estaba ya así de que eso es lo que es, pues no.
Ok.
Son unas criaturas que tienen cabeza de perro y cola de pez.
Ok.
Casualmente él se sentía más atraído hacia el mar porque pues muy gran parte de su crianza o de su sociedad eran... Pues, cosas marítimas, digámosle, criaturas marítimas, ¿no? Estos, los telequines o telequines o como quieran llamarles, eran grandes conocedores de la metalurgia y de la artillería. Por eso, cuando creció Poseidón, también se dice que ellos ayudaron a fabricar
el
tridente de Poseidón, que ese es su arma predilecta.
Junto con los cíclopes que le dieron. Se supone que los cíclopes eran los meros meros. Aparte de Hefesto, que era el más chido, los cíclopes y los telequines también.
Sí, los telequines le ayudaron mucho. Bueno, tiene que ver en la historia de nuestro papito Poseidón. Y bueno, quiero recalcar gran parte de sus características principales. Es que era un dios con grandes cambios de humor, ¿no? O sea, podiendo ser súper benevolente en un segundo, cambiarse completamente, encabronarse, destruir islas, matar personas. Y dicen que era tan temperamental que a él le rendían culto por si las flies, ¿no? O sea, por si acaso. Porque realmente, aunque fueras creyente y fueras seguidor de Poseidón, pues agarraba parejo.
Ok.
Y eso tiene gran sentido porque pues el mar no discrimina, ¿no?
Exacto, el mar es, sí.
Y ellos a eso lo atribuían. Decían es que aunque tú seas seguidor y adorante de Poseidón, pues, a los no creyentes igual se los chingan en el mismo barco.
No estás exento de...
Sí. Y sus poderes no... Bueno, hablemos. Regresamos al mismo. Él gobernaba sobre todo el agua. Mares, océanos y ríos. Su arma principal pues, es un tridente. Esas son las características como principales de él, ¿no? Como las más básicas que todo el mundo debe saber. Él se trasladaba en un carruaje, evidentemente con caballitos de mar.
Ok.
Que es, creo que en las representaciones gráficas no es tanto a él que lo hemos visto. Hemos visto a su versión romana.
Ok.
Que es Neptuno. Sí, ¿no? Uh-huh. Es Neptuno y él creo que sí la representó gráfica así varias veces, hasta en Bob Esponja, hermano. O sea, ahí, o sea, te lo juro, siempre lo ponen con sus caballitos.
El man. Chico, pero se ve.
Literal, Aquaman, ahí los le sacaron de lo mismito, sí. Por eso Aquaman es igualito. Uh-huh. Digo, más marica, pero igualito. Menos Jason Momoa, ese sí, no me mates. Si un día me ves.
Si un día me
ves. Él, aparte de controlar el mar, era capaz de crear terremotos.
Ok.
Y otros desastres naturales. O sea, él era capaz de crear sequías, él era capaz de crear terremotos.
Sí, entonces pues ya obviamente lo vas a venerar por si acaso, ¿no? De que puta.
Es que ellos decían, exacto. O sea, yo
estoy no arriba de la montaña, no estoy exento de que me lance un tornado este güey.
No, tal cual este güey decía, no un tornado, pero decía, güey, es tan berrinchudo que en cualquier momento hace que que tiemble la tierra y se me caiga la casa.
Sí.
O sea, no tengo ni siquiera que estar en el mar para que me chingue. Entonces, pues güey. Él... creó el primer caballo del mundo. Eso okay. Es un dato interesante. Él vivía en un gran palacio marino.
Uh-huh.
Y pues, en teoría era el dios que protegía a los navegantes. Pero regreso a lo mismo. Aunque fueras el navegante santo, o no, fueras su seguidor o no, él la agarraba parejo, ¿no? Te chingaba por igual. Él sí se casó.
Uh-huh. Sí, a diferencia de Hades, que vamos a ver ahorita, que es de los pocos dioses que no tiene tanta descendencia como los demás.
Sí, pero este también, o sea, como que los dioses son muy... Los tres grandes son muy berrinchudos, ¿no? O sea, uh-huh. Son muy... Quiéreme a la de a huevo, ¿no? O sea, él, su pareja principal es Anfítrite. Uh-huh. Esta es una divinidad del mar, hija del dios Neo.
Ok.
Y se cuenta que... Poseidón descubrió a Anfítrite en la isla de Naxos, bailando con el resto de las Nereidas, se enamoró uh-huh. al verla. Y,
estás bien bonita de tu cara, chile.
Vamos a bailar una cumbia. ¿Me concedes esta pieza, princesa? Le dijo, no quiero.
No quiero.
Entonces, la joven ninfa rechazó las propuestas uh-huh. de matrimonio del dios y para huir de este se refugió junto a Atlas. En el okay. confín del mundo. Entonces, esta se fue con un titán.
Con un titán.
Entonces, imagínate cómo le
tremenda traición.
El cohete. No, pues le sí. prendió el cohete. Y pues no tuvo otra que dejarla ir porque ya estaba metiendo con cosas que solo podía uh-huh. meterse Zeus, que eran los titanes. Uh-huh. Y el castigo que le dio a Atlas.
Uh-huh.
Entonces, de hecho, es muy chistosa la historia porque este güey, por castroso, lo casaron, literal. Uh-huh. Era tan grande sus quejidos, sus gritos, sus berrinches, uh-huh. sus golpeteos, que hasta las mismas ballenas...
Ya, canan.
No, no, te lo juro. Decían, ya, por favor, cállate, los peces, todo. Hasta que uno de ellos se
¿cómo se ofreció como tributo?
Sí, se ofreció como tributo y le dijo, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Entonces, uno de ellos, Delfino, uh-huh. la logró encontrar y con súplicas la convenció de que se uniera a Poseidón. Uh-huh. Entonces, por eso existe una constelación del delfín.
Ok.
Porque es como agradecimiento, porque un delfín convenció a Anfítrite uh-huh. que se casara con él. Dentro de su descendencia, Poseidón tuvo con ella... los delfines, uh-huh. o sea, delfino y delfines, uh-huh. delfines, las focas, su hijo más célebre y que en teoría era el heredero al océano y a los mares, era Tritón.
Uh-huh.
Y bueno, el poder de Tritón era soplando una caracola, levantaba grandes tempestades o podía calmar el agua.
Okay.
O sea, era bastante poderoso.
Pues sí, es el papá de la sirenita, güey. ¿Cómo no va a ser poderoso?
Exacto. Madre, no lo había leído, bro. Te juro, creo que yo he visto la sirenita una vez en mi vida. No, no más.
¿No más?
Sí, no, me da hueva.
¿Qué?
Dentro de la descendencia femenina menos conocida, hay ninfas de mar, uh-huh. Rodo y Ventrasísime.
Ok.
No, Ventesísime.
Ventesísime.
Ventesísime, así.
Como argentino, Ventesísime.
Ventesísime, boludo. Que gane el Boca. No, yo le voy al River. Iba a decir una cosa que seguramente iba a hacer que mi novia me rompiera la madre. Ya no la voy a decir. Pero yo voy al River. Hay historias famosas uh-huh. de él. Dentro de unas es... Las murallas de Troya. No, las murallas de Troya.
Ok.
Uh-huh. Durante toda la tiempa, todo el tiempo de
la tiempa. Bueno, la tiempa. Tiempe. Aquí somos aquí
inclusivos. Durante todo el tiempo de reinado de Zeus, evidentemente ha habido muchas riñas y lo han querido bajar. Entonces, él se revela, o se intenta revelar junto con Apolo, su sobrino. Lo triste fue que la rebelión no tuvo éxito. Uh-huh. Y como castigo, por ofender a Zeus, Poseidón fue condenado con Apolo a servir a Lameodonte, el rey de Troya. En los servicios que este requiera, Lameonte pidió que ambas divinidades levantaran unas grandes murallas colosales que ningún mortal fuera capaz de destruir, ¿no? Y a cambio le prometió grandes recompensas, sacrificios, riquezas, pues no fama, pero sí seguidores.
Ah,
una vez... Sí, influencia.
Era Twitstar.
Literal. Pero, bueno, aparte, pues viene de un castigo, ¿no? O sea, aparte de que este le prometió un chingo de cosas, pues venía de que lo estaban castigando, ¿no? Entonces también no puede haber gente muy exigente. Una vez que construyeron la muralla de Troya, famosísima muralla de Troya, inquebrantable muralla de Troya, que hasta después de la caída de Troya no la lograron. O sea, entraron por otra cosa, pero no por la muralla, ¿no? Entonces, el rey de Troya olvidó cumplir su promesa, ignorando todas las amenazas de los dioses, ¿no? Como castigo, Poseidón, una vez que cumplió con la tarea y lo perdonaron, envió un monstruo marino que asoló las costas durante años, hasta que Hércules le dio muerte en uno de sus trabajos.
Ok.
Y dato curioso que también vamos a tomar después en otro episodio. En la guerra de Troya, ves que estuvieron envueltos muchos dioses. O sea, era una guerra entre humanos y al mismo tiempo había guerra de dioses. Sí. Que muchos soldados dicen haberlo visto y las carrozas y los dioses entre ellos. En teoría, Poseidón tuvo que haberse puesto del lado de los troyanos.
Okay.
Pero se puso del lado justo de los griegos, perdón, los pues sí.
Los espartanos.
Los griegos, espartanos. Porque, uno, Odiseo le clavó a uno de los hijos de Poseidón, que era un cíclope muy famoso, ahorita me recuerdo el nombre, de los más poderosos y los más grandes y más temibles. En uno de sus actos heroicos le clavó en su único ojo y lo dejó ciego una espada. Entonces, ahí venía de que, pues me lo chingo, ¿no? Bueno, más bien. Quería chingarse desde antes a Odiseo. Y aprovechó que fue a Troya y de regreso en la Odisea, se lo chingó. O lo estuvo molestando por mucho tiempo. Y el otro fue porque el rey no cumplió. Como no cumplió, dijo, me pongo de este lado. Que al final del día sí influyó en la guerra de los dioses, pero pues quien ya sabe que ganó la guerra fue Aquiles.
Aquiles.
Ahora...
Aquiles cuento.
Si quieres tú contar otra de las historias y después yo paso por...
Va, aquí les va esta, ¿no? ¿Y vieron eso? Vamos a contarles un poquito sobre... ya ver, les contó una de las historias de Poseidón. Ahora yo les voy a contar una de las muchas historias de Hades. Hades, como ya lo habíamos contado un poquito, ¿no? Pues era un poco recluido. Le gustaba quedarse en el inframundo. Cuando convocaban a los dioses en el Olimpo, rara vez iba, rara vez subía. Rara vez abandonaba su casa en los infiernos. Pues más comparado con todas las otras divinidades, ¿no? Okay. Y pues no son muchos los mitos en los que Hades es protagonista. Pero yo creo que este es el mito que más destaca, que fue el de Hades y Perséfone.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
¿No? Sí. Que pues es el, o muchos dicen, el rapto de Perséfone, ¿no? Perséfone era una diosa que, a diferencia de su esposo, pues recibió numerosos cultos en diversos puntos del Mediterráneo. Era la hija del dios Demeter.
Diosa.
De la diosa Demeter, ¿no? Uh-huh. Que era la patrona de la agricultura y de la fertilidad. Aquí es una cosa muy importante que más adelante nos funcionará. Pues Perséfone era, dicen que era hermosa, muy joven, y despreocupada, ¿no? Y se supone que se encontraba paseando, recogiendo flores en los campos de Niza, en Sicilia, cuando pues el dios Hades la vio desde su trono y dijo, ah, oh, sí está guapa, ¿no? Entonces, pues en ese instante, el dios quedó pues enamoradísimo de su belleza y pues decidió convertirla en su esposa, ¿no? Pero Demeter, la diosa de la agricultura, pues ya sabía que ella era muy guapa, entonces no la dejaba salir mucho, ¿no? Y la dejaba a las manos de las ninfas para que las ninfas la cuidaran. Pero en ese día se le escapó. Estaba recogiendo flores, se les escapó a las ninfas y Hades lo vio. Y se supone que Hades también manejaba un carruaje que iba tirado por caballos negros. Por cuatro caballos negros, ¿no? Que ahí sale como los cuatro caballos
del apocalipsis.
Y pues Hades la vio desde su trono y pues en ese instante dijo, vámonos, de aquí soy, ¿no? Entonces decidió convertirla en su esposa. Entonces se trepó a su carruaje y ahí es cuando Perséfone, una vez que estaba fuera de la vista de todos, se abrió una grieta así en la tierra y se la tragó la tierra, ¿no? Se la tragó la tierra y pues ya una vez que, antes de que Perséfone pudiera reaccionar, pues el dios la cargó en el vehículo y vámonos. Y se la llevó a su palacio subterráneo, ¿no? Entonces, pues a pasar los días y pues Demeter comprobaba que su hija no regresaba y no regresaba y no regresaba, pues empezó ahora sí que pues, a peregrinar el mundo completo, ¿no? O sea, y ahí fue lo que le falló, porque obviamente no le iba a encontrar en el mundo porque no estaba en el mundo.
Exacto.
Y se tardó tiempo, se tardó 6 meses en encontrar a su hija. Entonces, pues consultó a todos los dioses y a todos los hombres que se cruzó en su camino, ninguno pudo darle ninguna información sobre dónde estaba Perséfone. Entonces, pues la diosa ahora sí que se enojó y dijo, ¿sabes qué, güey? Pues alguien me acaba de robar a su hija. Y le retiró sus favores a la tierra. Dijo, ¿sabes qué, bro? Aquí yo soy la diosa de nada de a partir de hoy. Entonces la agricultura y la fertilidad me la pellizcan. No voy a hacer nada, voy a meter medio dedo hasta que me regresen a mi hija. Entonces, así fue cuando se creó el invierno. Se creó el invierno y empezó como una suerte de invierno eterno. Y pues los campos dejaron de producir frutos y los humanos comenzaron a morirse de hambre. Entonces, pues ahí llegó Zeus, le dijo, oye, bro,
regrésale, regrésale a su crío, perro.
Vamos a buscarla porque pues es importante que los humanos coman y no se mueran, güey, ¿no? Si no, ¿de quién vamos a ser Dios? Exacto. ¿De los delfines? Nada, no, gracias. Entonces, pues Zeus baja y encuentra a Perséfone del inframundo. Entonces, pues ahí le dice a Hades, le dice, oye, bro, bueno, primero manda a Hermes, ¿no? Entonces, pues Hermes le pide a Hades que permitiera a la joven regresar con su mamá. Y pues primero le dice, Hermes, sácate aquí, no te quiero ver. Y después regresa Zeus en persona con Hades, le dice, oye, güey, ya te pasaste lanza, ya vimos que te la robaste y no.
Sí, ya déjale ir, cabrón.
Ya déjale ir, ¿no?
Chale, güey.
Y pues aparte, él le tenía también miedo a Zeus, ¿no? Como la mayoría de los dioses le tenían un pequeño, más que respeto, también le tenían un poquillo de miedo al Zeus, ¿no?
Un muchillo de miedo, yo creo que un muchillo.
Exacto, un muchillo. Entonces, pero hizo aquí una jugarreta a Hades, que era como un dios muy, como...
inteligente.
¿Cómo se dice? ¿Perspicaz?
Perspicaz.
Lo que no somos nosotros.
No, yo sí. Shut up, bro.
El perspicaz. Eres el pez que picas.
Sí, ese shut up estuvo como muy lento, con shut up. Pero...
ok, entonces pues, que era muy inteligente, vamos a decir, Hades. Pues se supone que una vez que entrabas al inframundo y comías la comida del inframundo, ya no podías salir. Como en Coco. Ya, te convertías en calaverita de Coco. Ya no podías salir del inframundo. Si comías, te echabas unos molletes del Sambors ahí en el inframundo, te chingaste.
Bailaste ya no podías con la salir. Calaca.
Exactamente. Y pues, el muy perspicaz, o como le
digan. Perspicaz.
Sí,
del prepicas.
El muy prepicaz, el puspicas.
El prepucio, o sea, ¿qué más quieres decir?
Perspicaz.
Perspicaz, güey.
¿Perspicaz?
No, a ver, quítale el pinche acento, el perspicaz.
Perspicaz.
No.
Con acento
en la A. En perspicaz.
Perspicaz. Perspicaz. Ándale. No, me estoy chingando, güey. Bueno, el muy inteligente de Dios le dio 12 semillas de granada.
El tentempié.
El tentempié. Le dijo, oye, pues ya, échate un tentempié. Y pues, ya no te da tanta hambre y nada más se comió 6. Y este era una suerte de juego de Hades, porque dijo, si se las come todas, ya se chingó, aquí se queda. Y Zeus dijo, no, aquí hay una regla no escrita, Y pues le diste 12, yo voy a hacer que esas 12 se conviertan en los 12 meses del año.
Entonces,
ella tiene que quedar aquí 6 meses. Y los otros 6 meses se la vas a regresar a su jefa, porque yo te voy a dar unos zapes que no te vas a acabar.
Y adivina con quién se va los otros 6 meses. Ya hablamos de él.
Ella se regresaba con su mamá, ¿no?
No.
Con Demeter.
No, acuérdate quién se andaba.
Ahorita nos va a contar el TV Notas el Bernie, ¿eh?
No, ya lo platicamos, güey.
No me acuerdo.
Ahorita me estoy acordando, pero sé que sí se queda con alguien 6 meses.
Ahorita, bueno, ahorita nos cuentas. Bueno, si no lo buscas. Entonces, pues ahí de ahí se supone que los griegos sacan de dónde salen las estaciones, ¿no? Los primeros 2 meses, la primavera y el verano, son calurosos porque Perséfone está con Demeter, está con su mamá, están felices, y se supone que progresivamente, cuando empieza el invierno y después empieza el otoño y luego el invierno, Demeter se va poniendo más triste y más triste porque no ve a su hija, y por eso se van haciendo más fríos y más difíciles todos esos meses, ¿no?
Ok.
Entonces digamos que gracias a Zeus lo hizo de nuevo, ¿no? Entonces, pues ya, se hace el invierno. Y pues cuando regresa con su mamá, salen las flores, su mamá la recibe con flores, entonces es la primavera. Y bendice a los mortales con la abundancia de la primavera. Entonces digamos que por eso es que, según los romanos, tenemos estaciones. Porque Perséfone viene y va. Pero también Perséfone no era una perita en dulce, porque pues a ella, al contrario. Bueno, creo que siento que su vida fue frustrada porque pues ella no quería estar ahí, literal la raptaron.
Pero también tenía un chingo de amantes.
Pues sí, porque no amaba a Hades.
No, a ver, es que ella no quería, estaba ahí obligada.
Exacto, obligada. Entonces, por eso Hades y Perséfone no tienen descendencia. Porque pues a Perséfone no le gustaba Hades. Y aparte, Hades también tiene largas historias en pues como frustrar los encuentros de Perséfone y sus amantes. Y pues Perséfone, para vengarse, también frustraba los encuentros entre Hades y sus amantes. Hades no tenía tantos amantes, pero por ejemplo, aquí tenemos la planta de la menta, era un amante de Hades.
Ándale, fresh, stay fresh.
Stay fresh,
exactamente. Al señor le gustaba estar fresco.
¡Fresco! Entonces, ¿no? Hay estos son los mitos de Hades y sus amantes, ¿no? Hay dos amantes principales que Perséfone ingirió, que es Mente y Leuce, ¿no? Entonces, pues Mente y Leuce fueron amantes de Hades. Y pues las historias forman como parte de estos mitos, ¿no? Mente, la primera de las amantes, fue descubierta por la suegra y la hermana de Hades. O sea, le encontró Demeter.
Ok.
¿No? Y pues Demeter, que estaba obviamente del equipo hija, de Perséfone,
sí te vas
dijo, hijos, man. Entonces, pues primero llegaron y golpearon a la ninfa de tal manera que se desintegró, güey. Imagínate que te golpeen hasta que te desintegre.
No mames.
Entonces, pues ya, Hades obviamente llegó y dijo, literal, los restos, así como el Denjin Chainsaw Man. Y con los rentos hizo una planta y la bautizó como Menta. Entonces, por eso...
Pues la menta sabe bien chida, güey.
Todo el mundo aquí echándose unos chicles de menta. Y, de hecho, en los funerales griegos se utilizaba la menta, ya que era una planta relacionada con la muerte. Debido a que con su olor se tapaba la descomposición de los cadáveres.
Ándale.
Entonces, por eso fue. Y Leuce, que en griego significa álamo blanco, fue una ninfa oceánide y amante de Hades. Vivió un tiempo en el inframundo a su lado. Y pues cuando falleció de muerte natural, el dios, para consolarse, pensó en construirle pues un monumento digno a su memoria en los campos elíseos. Y justo la convirtió en un álamo blanco. Entonces, supone que los álamos blancos y las mentas fueron amantes de Hades.
Órale. No, aquí ya... Chale, no puedo dejar de pensar de quién era el güey que se quedaba con 6 meses, güey. Es el que metió en la cajita, Afrodita. Sí, lo hablamos, güey, estoy seguro. ¿No te acuerdas que le dijo, ahí está un carnal en una cajita?
Ah, sí, cierto.
Guárdame los 6 meses. La vieja la abrió y dijo, Nel, ya me lo chingué, ahora es mío. Dijo, no, yo me lo cogí primero.
Ay, ay, ay.
Ay, ay,
sí,
ay.
Sí, sí,
ay,
sí,
caramba.
Se me olvidó.
¿Quién es?
¿Quién es?
¿Quién es?
Déjenlo en los comentarios. Ahorita nos acordamos.
Ahorita nos acordamos, pero si no, también déjenlo en los comentarios si ustedes ya agarraron el...
Ya saben cuál. Ya sé cuál es, pero no,
sí,
me acuerdo,
güey,
cómo se llama.
¿Quién era el güey?
¿Eros? No, Adonis.
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 Adonis, exacto. El Adonis, claro, lo mete en la cajita y le dice, guárdamelo. Y la deja, lo abre, se lo coge.
Se lo echa ahí.
Y luego de regreso, y entonces Zeus le deja 6 meses a una y 6 meses a otra. Ajá. Uh-huh. Entonces Perséfone, los 6 meses que está afuera, está con él.
Exactamente.
Está feliz.
Está feliz. No, o sea, bueno, sí. Porque aparte, Ella es, este... El otro es mortal, ¿no? ¿Adonis? ¿O no?
No.
¿O también es mortal?
No, es mortal.
No me acuerdo. ¿Se lo echan al final? No, ¿verdad?
No, se lo... Te digo que se lo...
Se lo prestan.
O sí.
Se y hay que escuchar ninfa, también, ¿no? El capítulo.
Ah, no. Es el Emma. Sí, es el Emmafrodita.
Uh-huh. No, Fran Potter es otra cosa.
Ese güey que se mete al...
Era la ninfa que le gustaba mucho el otro güey y se fusionan.
Ese está bien gato, güey. Está horrible. Bueno, síguelo. Síguelo, ya. Perdón, chavos. Me estaba
matando. ¿Otro mito de Hades o vas tú?
Sí, que yo... El mío no es... O sea, sí, bueno, sí es mito, va. Es decir, no es mito. Sí es mito. Y ya lo platiqué, me parece que creo en el primero. Ajá. O en el segundo, no me acuerdo. Pues es la lucha por el patronazgo de Atenas, ¿no?
Ok.
A medida que la ciudad de Atenas pues, fue creciendo, fue más poderosa, Poseidón y Atenea le pusieron pues, sus ojos, ¿no? Uh-huh. Porque querían convertirse en los patrones y protectores de esta polis. Polis es las grandes ciudades. Uh-huh. Para esto, ambos decidieron ofrecerle a la ciudad un regalo. De forma que fueran los propios atenienses, en ese caso no eran atenienses, pero los uh-huh. pobladores de esa ciudad, quien decidiera quién iba a ser su patrón, ¿no? En presencia de Cécrope, rey de los atenienses, uh-huh. vamos a decir atenienses porque son de Atenas, pero bueno, ya saben, ¿no? Poseidón golpeó el suelo con su tridente e hizo manar de la tierra una fuente de agua, ¿no? Sin embargo, el poder de Poseidón se limitaba a las aguas marinas, por lo que el cultivo del olivo era pues un tanto, pues no era tan favorable, ¿no? Y ellos al cultivar árboles de olivo, que le ofrecía las posibilidades de alimentarse, a su fruto, de mil cosas, ¿no? Como alternativa de su elaboración del aceite, de la elaboración del aceite. A ver, me estoy súper revolviendo, chavos, lo siento. Ahí les va otra vez.
Okay.
Él emanar una fuente gigante de agua bellísima, pero como el poder se limitaba a las aguas marinas, pues realmente hizo que brotara agua salada, ¿no?
Atenea, bien inteligente el pendejo.
Güey, el güey pudo haber hecho...
Sí, maravilla, sí.
No, literalmente pudo haber puesto agua dulce, uh-huh. pero no lo hizo, ¿no? Atenea, a su vez, enseñó a Cécrope los secretos del cultivo del olivo.
Ok.
¿No? Un árbol que ofrecía tanto la posibilidad de alimentarse directamente con su fruto o como alternativa para producir aceite. Uh-huh. Cécrope, entusiasmado por las posibilidades económicas del nuevo cultivo, otorgó la victoria a Atenea. De este modo, se convirtió en la protectora y patrona y divinidad principal de la ciudad. Poseidón, encabronadísimo, hizo que la fuente que había emanado bajo su tridente inundara parte del Ática con sus aguas saladas. No satisfecho de esta venganza, hizo que su hijo atacara Atenas y acabara con la vida de Ecreto, sucesor de Cécrope, uh-huh. que era el rey en ese momento, ¿no? Pese a toda esta airada, los atenienses, un pueblo de vocación marinera, mantuvieron el culto a Poseidón durante toda su historia, aunque pues su, digamos que su deidad principal, su patrona era Atena, uh-huh. bueno, Atenea, ¿no? Pero pues le siguieron rindiendo culto durante toda su historia, eso sí, su historia de verdad, ¿no? Hasta que uh-huh. se fue la sociedad evolucionando, en enclaves donde hoy todavía podemos contemplar los magníficos templos dedicados al dios de los cielos. Y por eso había tanta bronca entre esos dos, porque como nunca los dejaron de adorar, uh-huh. nunca lo ignoraron como tal, entonces decía, güey, no, a ver, yo me merezco esto, porque aunque tú ganaste por este güey, porque realmente pues, quien decidió el patronazgo fue el rey, uh-huh. Cécrope. Uh-huh. No, o sea, sí los atenienses, pero no los atenienses.
Okay.
Entonces él decía, güey, el pueblo es mío. Él se fue a lo socialista, a lo AMLO, chavos. El pueblo es mío. Él decía, no es cierto. Entonces... esa es la lucha por el patronazgo de Atenas. Realmente es muy corta, pero pues es un conflicto bastante, bastante peleado por los dioses o conocido, uh-huh. porque pues Atenas es una ciudad importante al día de hoy. Bueno, para Grecia. Y también tiene un poco que ver con la historia de Medusa. Ya lo vamos a hablar en otro
capítulo. Yo creo que sí vale otro capítulo, una microhistoria chiquita.
Va.
Y ahorita te voy a contar... Otra sobre Hades. Así nos vamos, ping-pong, ping-pong. ¿Qué quieres escuchar? ¿Teseo o Orfeo?
La Orfeo está un poquito más chida, según yo.
No, según yo la de Teseo está más chida. La Teseo es la de... El de la sed, ¿no?
No. Bueno, sí.
Esa.
¿Esa?
Sí, está bien gacha.
Entonces, pues en otro de los mitos que los griegos contaban sobre Hades, estaba relacionada con las aventuras del héroe Teseo. Porque Teseo también fue uno de los atenienses que bajó a los infiernos. Y se supone que Teseo y tenía un compañero que se llamaba Pirito. Sí, tiene acento ahí. Con doble O al final.
Pirito.
Piritú.
Piritú.
Entonces, pues se supone que los dos estaban platicando, seguramente estaban en una peda y dijeron, güey, ¿cómo probamos que somos los hombres más valientes del mundo? No, pues no sé, güey. Entonces dijo uno, ¿sabes qué, bro? Él dijo, Pirito, ¿sabes qué, güey? Yo quiero casarme con la hija de Zeus. Entonces, Teseo escogió a Helena, que era hija de Zeus y Leda, y Pirito escogió ¿a quién crees? No lo dije porque esta es una gran sorpresa. A Perséfone.
Ándale.
Perséfone era la hija de Zeus y de Deméter. No, tiene el acento en otro lugar. Deméter. Bueno, según en algunas versiones de los mitos, ¿no? Entonces, Teseo sí logró su objetivo, ¿no? Él raptó a Helena mientras era una niña y la dejó prisionera en su palacio de Atenas. Y, pues, le dijo a su bro, oye, ¿sabes qué, güey? Yo ya me ayudaste a raptar a una hija de Zeus. Ahora yo te voy a ayudar a ti. ¿A quién? ¿Con quién te quieres casar? Y el Piritú, quiso medir también a su amigo. Y le dijo, ah, pues yo quiero ser esposo de no nada más una hija de Zeus, sino de la esposa de Hades, papá. ¿Cómo la ves? Entonces, pues dijo, ok. Entonces, los dos amigos bajaron al infierno a raptar a Perséfone, pero pues el Hades ya conocía a sus intenciones, ¿no? Pues él conoce dos veces de que viene llegando, güey. O sea, de que, güey, pues checaron antes mi brother, güey.
Sí, literal.
¿No? Es como cuando el perro ladra en la entrada de tu casa y dices, ya ahí voy, güey, ya se hay alguien en la puerta. Así, ¿no? Entonces, pues, obviamente llega y les dice, ah, bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Les voy a... Bienvenidos a mi morada, pásenle, ¿no? Sí, ¿qué te traigo, mi esposa? Dame un segundito.
Sí.
Y les dije, güey, pues, ¿por qué no te sientas en estas sillas muy cómodas? Siéntate tú, no te preocupes, ahorita te traigo yo tu cafecito, papá. Y se sentaron. Y, pues, en el momento en el que se sientan, salen dos enormes serpientes del suelo, güey, y los enroscan en la silla y no se pueden mover jamás. Y los aprisiona para toda la eternidad, ¿no? Y, pues, ahí termina, se supone que el mito, ¿no? Los aprisiona, pero en otras fuentes, bueno, en otras fuentes, ¿no? En otras como variantes del mito, cuentan que, pues, Teseo se quedó aprisionado cuando se sentó en la roca a descansar y no se pudo levantar. Y mientras Pirito, sí, a ese güey sí lo arrastraron a las profundidades del infierno por las furias. Aunque, según en los mitos de después, llegó alguien a rescatar a Teseo.
Ares.
Nada más y nada menos que Hércules. En sus 12 trabajos. Llegó a descansar, a rescatar a Teseo, uno de sus 12 trabajos. Y ese sí, a Pirito sí lo dejaron ahí atrapado en los infiernos.
¿Al
Pirito? ¡Al Pirito, pipirú! Al Quiricú. Sí, no.
Al
y lo condenaron por toda la eternidad. Pues obviamente el Pirito había ofendido a Hades,
pues sí, güey. Dijo, güey, ¿no? Te quiere bajar el changarro. Y pues sí, güey, no hay pedo. Siéntate. Es más, ¿de qué
creías,
¿qué
papá?
¿Rojo? ¿Negro? ¿Cómo la ha visto? O sea, no, pendejo, no pasa. Sí, pero bueno.
Sí, entonces la banda. Pues ya. Lo agarraron y se quería ver Chapulín con Hades y no le salió. Entonces ya se quedó el Pirito atrapado en una silla con serpientes para toda la eternidad. Y ya después, cuando Teseo se murió, fue cuando le pusieron el castigo por pasadito de lanza. Pero ese lo puso Zeus a Teseo. Vamos con Orfeo. Esta está divertida.
Chale.
Esta está divertida, ¿no? La siguiente historia tiene de protagonista a un brother que se llamaba Orfeo, ¿no? Y era un poeta. Era, según, el mejor poeta de Grecia, ¿no? Y en este mito, Hades... como que ahora sí que se derrumba un poco la imagen de que era un dios maldito y que no tenía piedad con los humanos y la madre. Pues obviamente pasa lo mismo que en la Divina Comedia. Orfeo pues pierde a su esposa, ¿no? Su esposa se llama Eurídice. Y pues, la, a Eurídice la pica una serpiente venenosa y se nos petatea la pobre Eurídice, ¿no? Entonces, pues, Orfeo, como era poeta y estaba enamorado tanto de su esposa, y su esposa era su musa, la que le inspiraba a hacer todos sus poemas, pues en ese momento dice, ¿sabes qué, güey? La amo tanto que voy a bajar al infierno por ella. No me importa, güey. O sea, voy a bajar al infierno y le voy a... Si tengo que pelear con Hades, voy a pelear. Pero si tengo que llegar a suplicar al Señor de los Muertos, no me importa.
Lo que sea necesario. Lo voy a hacer,
¿no? Entonces, pues el camino al inframundo pues no resulta fácil para un mortal, ¿no? Tienes que... Primero tienes que convencer a Caronte porque no traes lana, ¿no?
O tienes que ir con lana.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues primero convence a Caronte para que le ayude a cruzar el río. Y pues una vez ahí ya toca la lira, se echa acá unos cánticos locochones y duerme a Cerbero.
¿Con?
Con su arpa.
Eso.
Como en Harry Potter.
Literal.
Literalmente como Harry Potter. Y pues es el guardián de las puertas del Reino de las Sombras, pues ya puede pasar al Reino de las Sombras Orfeo, ¿no? Por eso dicen que Orfeo es como el dios del... Bueno, no el dios, pero creo que hay un dicho que dice que duermas como Orfeo o algo así. Que tocan la lira y o tocan la... Okay. ¿Cómo se llama? ¿El acordeón?
El acordeón. Le echó un corrido.
Le echó un arco corrido y ya. No, toca el arpa y te duermes, ¿no? Entonces, pues obviamente ya una vez que supera todos esos obstáculos, pues ya consigue una auditoría con Hades, ¿no? Entonces Hades lo recibe en su palacio y le dice, oye, bro, pues la única arma que yo tengo es mi lira. Entonces, pues, ni modo, voy a tener que cantarte una canción. Entonces, ya se convierte en musical de Disney, así, don't stop me, empieza a cantar su canción. Y, pues, obviamente, como era el mejor poeta y el mejor cantante de la época, se supone que logra ablandar el corazón de Hades. Y, pues, obviamente, conmovido por la belleza del canto Orfeo, pues, le concede, le dice, sí, órale, yo te doy chance, ¿no? Llévate el arma.
Vive el amor.
Vive el amor, exacto.
Vaya, qué hombre.
Entonces, le dice, llévate a Eurídice. Y sean
felices
por el resto de tu vida. Pero le dice, oye, bro, te no vas a poder una condición. Para que veas que soy buena onda, pero al mismo tiempo es bajo mis términos, ¿no? Fíjate que en tu camino, a la salida del infierno, pues no tienes que ver para atrás. ¿Cómo la ves? ¿No? ¿Por qué? No te voy a decir. Nada más no tienes que voltar atrás. Bueno. Va caminando, y ya en la puerta, en el pórtico, dice, güey, pues ya, no hay manera de que algo pueda pasar. Y aparte, la curiosidad me está matando, pues ya. Entonces voltea para atrás, y porque estaba medio dudando las palabras de Hades, por desconfiado ahora sí. Y pues lo único que vio fue el alma de su esposa arrastrada de vuelta al inframundo. Entonces, pues, Hades literal cumplió su palabra. Aquí le ponen amenaza, pero pues no es una amenaza, es una palabra. Cumplió su palabra y pues ahí sí, Eurídice permaneció en el infierno por el resto de la eternidad. Pero, pues, aunque Orfeo perdió pues la oportunidad de resucitar a Eurídice, pues...
Eventualmente
se nadie encontró. Es inmundal, ¿no? Nadie es inmortal en Grecia. Entonces,
los dioses.
Eso. Bueno, nadie mortal es inmortal.
Ok, pues sí.
Y entonces, pues, pues ya, se murieron y encontraron, pues Orfeo literal se dedicó a vagar por los campos rechazando todo contacto con las mujeres y pues por este motivo fue asesinado por una turba de menades furiosas que se habían sentido despreciadas por el poeta. Ah, no, perro, no está guapa, pues órale.
Cámara.
Ahora la bebes o la derramas.
Literal se lo chingaron.
Sí, agarró así un picayelo y dice, guárdamelo, perro, ándale. Y pues ahora sí que Orfeo ahí volvió a descender al mundo de los muertos y ahí ya pudo encontrarse con Eurídice, la que jamás se separaría. Nunca jamás. Y así termina este bonito cuento de Hades y Orfeo. Que digo que termina bonito, pues digo.
Sí, pero también, o sea, ¿qué hubiera pasado si no voltea? ¿Si hubiera salido? ¿No hubiera salido? No sabes.
Desconfío de Hades, nunca hubiéramos sabido.
Chale.
Eso es como lo que tenía que cargar Hades, ¿no? Que la gente desconfiaba de él. Porque pues no sabían de dónde venía, si venía de un lugar de bien, de un lugar de mal, de un lugar neutro.
Pero con cualquier dios, ¿no? O sea, te decían, ay, sí, va a ser muy hermosa. ¡Pam! Cerebro de chimpancé.
Exactamente.
O sea, que, ay, va a ser millonario. ¡Pum! Pero no tienes brazos. Siempre.
Como cualquier historia de... ¿Qué sonó?
No sé.
El fantasma.
Como Loki.
El fantasma. Es Hades, güey, ya. Estás...
No, chale.
Ahí,
¿qué? Sorry, chavo, estaba
jugando con el micrófono. Mira, ¿qué pasa con Hades, no? Pues Hades, como a diferencia de otros dioses en el panteón griego, pues no era una divinidad promiscua y a dejarse llevar por la pasión sexual como lo era Zeus, ¿no?
Y Poseidón.
Exactamente. Entonces, pues al margen de sus relaciones conyugales con Perséfone, pues se supone que nada más citan dos escarceos amorosos, ya que ya les conté, que era Mente y ¿cuál otra? Ahí tiene un nombre raro, güey. Uh-huh. Y Leuce, ¿no? Y pues y las dos eran ninfas. Es lo único que se le sabe a... Entonces, pues Hades nunca tuvo descendencia y pues
no necesitaba descendencia, el vato no se iba a morir.
Exacto. Entonces, pues porque lo más probable es que los griegos que escribieron estas historias consideraban que la muerte es incapaz de engendrar vida alguna. O sea, la muerte no puede generar vida.
Sí, sí, literal. Literalmente.
Ya, pues, a ver, un segundito. Aquí los abuelitos nos trajeron un chocolatito caliente. Muchas gracias, abuelito, para el frío. Listo, calisto. Ahí está. Qué rico chocolatito. Muchas gracias, abuelito. Y ahora sí, nomás lo voy a terminar de contar un poquito ya para terminar con Hades. ¿Qué onda con la influencia de Hades y el culto a Hades, ¿no? ¿Cómo rendían culto los griegos a Hades? Pues, en comparación con otras divinidades, pues el culto a Hades nunca estuvo extendido, ¿no? Por el mundo antiguo. Sabemos que para ganarse el favor del dios de las sombras, tenías que, pues primero, sacrificar animales de color negro. Y especialmente si este no era su color habitual. O sea, una cabra negra, una oveja negra, eran los preferidos, se supone, que la gente sacrificaba, ¿no? Uh-huh. Y pues el lugar de especial culto de este dios eran como las grutas. Y las grutas y los pozos que se consideraban como las entradas al infierno.
Sí.
¿No? Entonces, pues, eran como lugares entre sagrados y como liminales, ¿no? Liminal como en este sentido de que es como un lugar pasajero. No es un lugar en sí.
Sí, sí, de acuerdo. Ay, o sea, muchas gracias, es un lugar, vaya...
Unas galletitas.
Como el límite.
Exactamente.
Limitante. Era como la limitante de, oye, te estás saliendo de la zona del juego.
Exactamente. Entonces, era como la línea entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y también se consideraba que algunos metales estaban especialmente relacionados con el dios Hades, ¿no? Como por ejemplo, el plomo, que es muy utilizado en la magia negra antigua, en forma de tablillas y láminas sobre las cuales se escribían todo tipo de maldiciones y conjuros dañinos. Y se supone que nada más había un templo de Hades, no me acuerdo dónde está ahorita en la actualidad, pero nada más le rendían culto un día al año. Y nada más podía entrar el sacerdote a la iglesia. No podía entrar nadie más.
No, chale, con razón, por eso el pinche, o sea, el güey era incomprendido, estaba, se había sentido solo, güey, o sea, qué horror que solo te ibas con los muertos.
Exactamente, y pues digo, también para terminar rápido, Hades no tuvo nada que ver en el ciclo troyano, ese güey dijo, ¿sabes qué? Ustedes agárrense a catorrazos, Hades no intervino en el momento alguno, ni tomó partido por uno ni por otro, dijo, yo estoy muy preocupado, ustedes nada más mándenme a los muertos, aquí los recibimos, ¿cómo no?
Sí,
también, un dato así rápido. Ya después de que Hades se había convertido en el dios y los romanos se robaron a Hades, Hades para los romanos era Plutón.
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 Venga. Y ahora sí, como para darle jaque mate a esta tercera entrega, vamos a platicar otro mito de Poseidón. Que es el Minotauro. Uh-huh. El Minotauro fue hijo del toro de Creta y Pasífae, siendo el primer toro traído a la vida por Poseidón, el cual tuvo que ser detenido por Heracles debido a los problemas que causaba en Creta. Mientras Pasífae era hija de Helios y de una ninfa, que estaba casada con el rey Minos de Creta.
Okay.
Existen muchas versiones distintas porque, pues, de progenitores de... Uh-huh. Que tuvieron al Minotauro, y las versiones más extendidas es que el rey de Minos pidió ayuda a Poseidón para que el pueblo le aclamara como su nuevo rey. Uh-huh. Poseidón respondió a sus plegarias sacando del mar al toro de Creta, pidiéndole que lo sacrificara en su honor. Pues eso fue única condición, ¿no? Igual que Hades es, yo te ayudo, pero bajo mis condiciones, ¿no? Minos sacrificó a otro toro, bien culero, o sea, diciéndole como, aquí los cacahuates los trueno yo, carnal. Ya que había quedado maravillado.
El que me regaló. Mejor sacrifico otro.
Mejor saca la vajilla fea. No la vayan a romper. Y Poseidón vengó al rey, bueno, se vengó del rey, perdón, haciendo que su esposa se enamorara del toro de Creta. Y pues ya se imaginarán cómo, pero de ahí nació el Minotauro.
El Minotauro que ya después les contaremos quién se lo echó.
Exacto.
¿No? ¿Quién se lo echó?
Para continuar con este pues breve relato, el Minotauro, debemos hablar de sobre cómo llegó esta bestia hasta el laberinto y cuál fue su papel, ¿no? Desde el principio el Minotauro se volvió un problema enorme, ¿no? Ya que solo podía alimentarse mediante comida humana, creciendo poco a poco y volviéndose aún más salvaje. Pero los cretenses hablaron con Dédalo, el mejor artesano de toda Grecia, y la única persona que consideraban que fuera capaz de crear algo para detenerlo, ¿no? Al Minotauro. Dédalo creó el laberinto de Creta para detener a la bestia, siendo una enorme estructura llena de caminos que se cruzaban entre sí, dejando al Minotauro en el centro. Okay. En el medio centro, ahí lo botaron, ¿no? Casi al mismo tiempo, Minos atacaba y rendía a Atenas, debido a que los atenienses habían matado a su hijo, el rey de Creta. Como tributo, Minos pedía que cada determinado tiempo los atenienses debían mandar a 7 doncellas y 7 adolescentes al laberinto para que fueran sacrificados por el Minotauro.
¡Ah, culero!
Sí, 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 o sea, aquí chingo, ¿no? Esta tradición duró muchísimos años, perdón, en los que los 14 atenienses eran sacrificados por este, ¿no? Y no fue hasta la llegada de Teseo que terminó todo esto. Teseo fue el rey de Atenas, hijo de Poseidón o de Egeo. Dependiendo de las fuentes que consultemos y de los diferentes relatos, considerado como uno de los mayores héroes de toda la mitología griega, la idea de Teseo era matar al Minotauro, logrando gracias a ello liberar a su pueblo del castigo impuesto por el rey Minos, ¿no? O sea, era irme a otro lado a chingarme el güey que pues, le avientan a matar. Imagínate que un güey con cabeza de toro y gigante se te abalance, pues sí te cagas, ¿no? O sea, sí dices, no, pues qué horror, güey. Esa va a ser una muerte bien culera. Y bueno, existen diferentes historias de cómo llegó a entrar Teseo en el laberinto. Una de ellas habla de que este se ofreció como uno de los sacrificios para poder entrar, mientras que otras historias hablan de que Minos fue quien eligió a Teseo, ya que era figura importante para Atenas. O sea, como forma de chingárselos, dijo, bueno, me llevo a este que es como su héroe, su
campeón.
Su campeoncito, a ver que se lo chingue, ¿no? Al llegar a Creta, Teseo y el resto de los sacrificios conocieron al rey Minos y a su hija Adriana, la cual se enamoró locamente de Teseo. Adriana le pidió que no entrara al laberinto, pero Teseo estaba seguro de que podía matar al Minotauro. Adriana confiaba en que Teseo pudiera matar a la bestia, pero temía que luego no fuera capaz de escapar del laberinto, ¿no? Porque estaba muy difícil, estaba muy bien hecho y tenía ahí algo medio místico, ¿no? Que no te dejaba salir. Así que pidió ayuda a Dédalo, el cual le dijo a Teseo que debía entrar con un ovillo de lana en el laberinto. Así cuando matara solo debería seguir el hilo hasta afuera. Ajá. Inteligente. Sí. Bastante simple su solución, ¿no? Llévate un chingo de cuerda, la tiras y ya no hay pedo, ¿no? Teseo recorrió el laberinto hasta llegar a donde se encontraba el Minotauro, matándolo. Tras el héroe griego, siguió el hilo del ovillo hasta Adriana, que le había dado para salir del laberinto con vida. Y tras matarlo, Teseo huyó de Creta, siendo acompañado por los atenienses que habían viajado con él y por Adriana.
O sea, se llevó a la novia. Dijo, ¿sabes qué? Vámonos de aquí.
A la hija del culero que estaba...
De Minos.
Exacto. Y esa es una breve historia, es un breve relato, pero... Ya se relató el Minotauro.
Sí, 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 exactamente. Y digo, ya seguramente después que terminemos de los dioses olímpicos y a lo mejor después de Zeus haremos algún capítulo sobre algún que otro dios importante, de que dos, que tres en un capítulo juntos o algo por el estilo. Y ya para terminar nuestra temporada de Grecia, podemos hacer unos cuantos capítulos sobre historias variadas, ¿no? Como por ejemplo la caja de Pandora...
El Minotauro Ícaro, bien tratado, Ícaro.
El Minotauro bien tratado.
Este man, el de. ¿Cómo se llama? El del fuego.
O también, por ejemplo, les podemos contar un poquito sobre la Odisea y la Ilíada, ¿no? Que la Odisea es una cosa impresionante y padrísima de la historia de Odiseo.
Sí,
que
está, sí, sí, sí. El rey de Ítaca.
El rey de Ítaca. Y también Perseo. Todo.
Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos mucha ampliedad de información, lo podemos hacer unos 2-3 capítulos más y también pasar a otra civilización, porque si no, nunca vamos a acabar.
Sí,
¿no? Es tan amplia que...
Podríamos hacer 10,000 podcasts sobre nada más un podcast, nada más hay podcasts nada más que se dedican a hablar De los griegos, ¿no? Entonces, pues también para darle, también para contarles a ustedes, ¿no?, la mitología de los japoneses, o de, por ejemplo, de la mitología
nórdica,
de los mayas.
Exacto, azteca, ¿no?, maya, ay, no sé.
De los chinos, por ejemplo.
Chinos.
¿No? O a lo mejor podemos hacer algún capítulo. Creo que me habían dicho ahí unos cuates e influencias que quieren venir al podcast a platicar con nosotros sobre la muerte, ¿no? Para platicar de la muerte, pero como como qué dioses llevaban la muerte en las diferentes culturas.
Eso está padre.
Eso está divertido.
Tratar, ¿no?, el mismo tema con diferentes
Y encontrar a lo mejor similitudes entre ellos.
Sí, sí, sí. No, que debe de haber.
No, que por ejemplo, ¿no? A lo mejor el camino al infierno de los griegos, que bajar al inframundo y tener que cruzar el río con Caronte y así, pues más o menos se ve cuando bajas
al Elseca. ¿Cómo se llama? ¿Con Tezcatlipoca? ¿Es la, uh-huh, si no? No. ¿Es Tezcatlipoca? Tezcatlipoca. No sé.
Ah, el perspicaz dice.
Sí, puta madre.
Amigo. Tezcatlipoca.
Tezcatlipoca.
Ándale. No, pero no es.
¿Cómo se llama el...?
El lugar se llama el Mictlán.
El Mictlán.
Sí, pero estaría interesante.
Que simplemente tiene que pasar por una barca y son... cosas,
por un río. Sí. Un río y son nueve.
En Chinampa. ¿Ah? Sí, sí, güey.
Y tienes que ser bueno con los lomitos para que te ayuden a pasar. Entonces, sean buenos con los lomitos. Los queremos mucho. Abríñense bien, pinche frío horrible. Y ya saben que no hay historia si no hay un güey. Y los queremos... Tú pícale todos los botones.
Gracias. Yo sé que esta vez lo hice mucho, mucho mejor. Y la verdad, lo agradezco, chavos. Síganme en mis redes sociales.
¿Cuáles son? Si no las dices, güey.
Ah, pues sí, va. Es @ Berni con Y, _ Sarmiento.
@ gmail.com.
No, y ya.
En todas las redes sociales.
Esa es mi red. Esa es mi red.
Igual lo voy a etiquetar ahí en la story de Instagram cuando sube este capítulo. Y ya saben que los queremos mucho. Abríguense bien y feliz Navidad. Feliz Navidad. No, todavía falta mucho.
Todavía falta, pero...
Todavía hay muchos capítulos de aquí a Navidad. No se crean que nada más va a ser este último. Acto seguido es el último.
No, cero. No. Yo prometo, Bernardo, me comprometo en que no va.
Perdonen por la tos, gordos. Los quiero mucho. Bye.
Bye.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.